La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Radio Nacional en todas sus frecuencias, oyentes de nuestras emisoras aliadas en todo el país, les damos la más cordial bienvenida a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz les estaremos acompañando el día de hoy. Mónica, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Un saludo a usted, a nuestro invitado y a todos los oyentes.
Mónica, le cuento que un número cada vez mayor de refugiados inmigrantes cruzan diariamente las fronteras internacionales, huyendo de los conflictos, la persecución, la pobreza, en búsqueda de mejores oportunidades de vida en otros lugares. Estas y otras situaciones ponen en peligro sus vidas. Las travesías, como lo hemos podido ver en el mar Mediterráneo, pueden estar plagadas de peligros. Los titulares y relatos de grandes tragedias, pues nos estremecen a diario. Estas situaciones afectan a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y exigen una cooperación más estrecha y un reparto de responsabilidades más justo. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió convocar para el 19 de septiembre de este año una reunión plenaria de alto nivel sobre refugiados y migrantes como respuesta a esta situación. Hoy contamos con dos invitados, Martin Godwell, representante de ACNUR en Colombia, y Fernando Calado, director de programa de la OIM. Ellos nos van a contar más sobre este importante tema. Martin, bienvenido a Voces Unidas.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, bienvenido también.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un placer estar acá y un saludo a todos los oyentes.
Pues Mónica, Martín y Fernando, antes de iniciar quiero contarles que con motivo del plebiscito que se realizará el domingo 2 de octubre, desde la emisión pasada en Voces Unidas hemos compartido con los oyentes unos mensajes explicando el contenido de los acuerdos de La Habana suscritos entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Así es, Dagoberto, y a partir de hoy también estaremos entregando el ABC de los acuerdos elaborado por todo el sistema de Naciones Unidas en Colombia. Esto es para que todos tengamos la información más clara a la hora de ir a las urnas. Por el momento, los invitamos a escuchar el especial que hemos preparado nosotros, el equipo de Voces Unidas, sobre algunos de los aspectos más destacados de los 6 puntos de los acuerdos.
Los acuerdos en minutos.
Los colombianos han tenido que padecer una guerra que lleva más de 50 años afectando al país. Hoy se encuentran frente a una oportunidad única de acabar con esta tragedia y por eso, en Voces Unidas, destacamos los principales puntos de la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. El 2 de octubre se realizará el plebiscito, mecanismo democrático en el que colombianas y colombianos decidirán refrendar o no estos acuerdos.
Hacia un nuevo campo colombiano.
Este acuerdo hace una propuesta integral de desarrollo rural con énfasis en el territorio, para así superar la brecha de la pobreza y desigualdad que hoy existen en las regiones, tanto en el ámbito social como en lo económico y político. Por lo tanto, no solo se limitará a crear acceso a la tierra, sino que hará un reconocimiento a la necesidad de intervenir en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología.
Apertura democrática para construir la paz.
El acuerdo reconoce que para lograr construir y consolidar la paz en los próximos años, es fundamental ampliar la democracia para permitir a los partidos políticos, movimientos sociales y nuevas fuerzas, en especial de oposición, participar en las elecciones y distintos espacios de contienda política, sin que sean estigmatizados, perseguidos, amenazados o asesinados.
Fin del conflicto.
El día de la firma protocolaria del acuerdo final, que será antes del plebiscito, se considera el día D para poner en marcha el fin del conflicto. El proceso de dejación de armas será rigurosamente vigilado por la misión política del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Las FARC deberán entregar listados de sus armas y combatientes con identificación exacta que la ONU podrá comparar con otras fuentes.
Solo solución al problema de las drogas ilícitas.
Desde hace 4 décadas, el narcotráfico se convirtió en uno de los motores del conflicto armado en Colombia. 96.000 hectáreas de cultivo de coca existen en la actualidad, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. El acuerdo apuesta por un viraje en el tratamiento de este fenómeno, pues su columna vertebral es la sustitución de cultivos de uso ilícito, con planes de desarrollo participativos e integrales. Pretende cambiar el tratamiento a los consumidores para priorizar la prevención del consumo y la salud pública.
Acuerdos sobre las víctimas del conflicto armado.
La justicia transicional busca satisfacer integralmente los derechos de las víctimas mientras permite dejar atrás el conflicto. Esta justicia le apunta a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Su columna vertebral es la verdad y mezcla elementos de la justicia restaurativa y retributiva. Finalmente, se busca que víctimas y victimarios se encuentren en un nuevo contexto donde se logre el restablecimiento de las relaciones.
Implementación, verificación y refrendación.
El acuerdo traza una ruta de implementación y verificación conjunta entre el gobierno y la guerrilla, basada en la buena fe y en mecanismos que brindan transparencia. Durará 10 años y tiene un enfoque territorial, por lo tanto debe tener alto impacto en las regiones que sufrieron la guerra y mucha participación de estas mismas comunidades. Los 10 años contemplados para implementar el acuerdo serán un tiempo excepcional de transición y de cambios sociales, culturales e institucionales.
Quiero respirar, llenarme de calma y adentro del alma tener la paz. Quiero detener el tiempo en un momento, decir lo que siento si no puedo más.
Gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por esta breve recopilación de los puntos más importantes de los acuerdos. Con esto queremos que ustedes, nuestros oyentes, puedan estar más informados a la hora de tomar una decisión para el plebiscito del próximo 2 de octubre. Entonces esperamos que les sea de bastante utilidad. Ahora bien, empecemos nuestro programa. Ante el más alto nivel de necesidades humanitarias que nunca había sido registrado desde la Segunda Guerra Mundial, se viene llevando a cabo una serie de reuniones a escala mundial para crear una respuesta en torno a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes del mundo. Una de ellas es la reunión de alto nivel sobre refugiados y migrantes, de la que ya nos hablaba Dagoberto al principio. Entonces, Martín, ¿qué temas se van a desarrollar y cuál es de manera particular su objetivo, a diferencia de las demás reuniones que tenemos o sabemos ya se han llevado a cabo?
3 temas se van a tocar. Primero, uno que toca tanto a los migrantes como a los refugiados, que enfoca en las condiciones de seguridad y dignidad, tanto de los migrantes y los refugiados. El pilar 2 luego precisamente cubre los refugiados, particularmente en flujos masivos, y allá el objetivo es crear un pacto global para repartir responsabilidades con respecto a la atención a la población refugiada. El 3er pilo, que Fernando va a explicar, enfoca en la atención integral a los migrantes, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que en las últimas décadas, en varias regiones del mundo han habido iniciativas para tratar la cooperación regional e internacional sobre situaciones en la región. Por ejemplo, refugiados de Indochina, ¿no? Luego también la crisis en Kosovo, ahorita con Siria. O sea, con respecto a una situación determinada, la comunidad internacional trata de repartir las responsabilidades al respecto, pero muchas veces es muy ad hoc, en respuesta, casi en el último momento. Y esta vez es por primera vez que a nivel global existe el esfuerzo de crear un compacto global para responder a todas las situaciones que podrían surgir o que ya han surgido. La reunión muy probablemente se traducirá en una declaración política, la Declaración de Nueva York. La idea es, de manera coordinada, dar una respuesta tanto en la situación de emergencia, repartir un poco responsabilidades, ayudarse mutuamente a nivel internacional entre las organizaciones, pero la idea también es encontrar soluciones duraderas. Y luego habrá una conferencia de seguimiento en 2 años, que con base en esos marcos de respuesta integral elaborados, llegará a un plan de seguimiento. Luego, todo lo que se dice sobre el tratamiento de las poblaciones en sus países de origen para prevenir desplazamientos se aplica perfectamente en Colombia. La razón por la cual queremos reintegrar de manera sostenible las poblaciones desplazadas es precisamente para que no se conviertan luego en refugiados inmigrantes, para que se quedan, que enriquecen su país de origen. Muchas de las cosas que se discuten durante la cumbre en Nueva York podrían aplicarse y deben aplicarse aquí en Colombia.
Muchas gracias, Martín. Pues es muy importante entonces para Colombia y el mundo que se pueda llegar a un acuerdo de cooperación y que el reparto de responsabilidades frente a este tema sea más justo para todos los países. Ahora quiero invitarlos a escuchar a Juliana Quintero, vocera internacional de la OIM, quien nos cuenta detalles sobre la integración de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la ONU.
La ONU en el mundo.
En el marco de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre refugiados y migrantes en Nueva York del próximo 19 de septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se unirá al sistema de la ONU como organización relacionada. Esta es una condición de la que ya gozan organizaciones como la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Juliana Quintero, oficial regional de medios y comunicación de la OIM para América del Sur, explica con más detalle esta vinculación.
Es una decisión básicamente tomada por los Estados miembros de la OIM el pasado 30 de junio en un consejo especial en el que se aprobó un borrador de acuerdo mediante el que justamente la OIM se vincula al sistema de las Naciones Unidas como organización relacionada. La OIM básicamente acepta trabajar de la mano y en armonía con las Naciones Unidas y con otras organizaciones del sistema bajo los propósitos y principios contenidos en los artículos 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas del 45, que sirven básicamente como objetivos guías para todas las organizaciones que hacen parte del sistema. Es importante decir que los primeros beneficiados de este acuerdo serán los propios migrantes y sus familias.
Justamente, el contexto migratorio tan fuerte que hay en el mundo, principalmente con el conflicto sirio y la masiva movilización hacia Europa, impulsó la decisión de juntar esfuerzos.
Esta decisión toma justamente en un momento en el que el número de personas en movimiento en el mundo es mayor que nunca. Estamos hablando de que una de cada 7 personas en el mundo es un migrante. También se produce en un momento en el que la percepción de los migrantes en el mundo es cada vez más negativa y por lo tanto la firma de este acuerdo justamente es importante en el marco de la cumbre porque sin duda llamará la atención del mundo sobre el hecho de que las dificultades que enfrentan los migrantes no son problemas que hay que resolver, sino realidades que hay que gestionar, como ya lo ha mencionado en varias intervenciones nuestro director general, el embajador William Swin. Hemos venido trabajando de la mano con agencias que tienen un trabajo muy importante en aspectos específicos de la migración, como por ejemplo el ACNUR, la OIT, UNICEF. Así que el acuerdo que se firmará el próximo lunes básicamente ratificará esta fuerte relación que se ha tenido a lo largo de los años y por supuesto dará la oportunidad de seguir trabajando conjuntamente, de seguir aunando esfuerzos para hacer frente a los desafíos de la actual compleja realidad migratoria que hay en el mundo.
Fernando, como nos acaba de contar Juliana, durante este encuentro de alto nivel, uno de los acontecimientos más importantes es que se va a formalizar un acuerdo de relación entre la OIM y la ONU. Pero, ¿cuál es la importancia de este acuerdo para el trabajo que viene llevándose a cabo en este momento entre la OIM y la ONU en el país?
Como lo ha dicho el director general de manera reiterada, hay en este momento una importancia de la agenda migratoria a nivel global que requiere acciones por parte de Naciones Unidas y por parte de la comunidad internacional para trabajarla. En ese contexto, la Organización Internacional para Migraciones y Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para trabajar más cercanamente, mucho más cercanamente, y es así como la OIM se convertirá a partir de la próxima semana en una organización asociada a Naciones Unidas. ¿Qué significa eso? Que se va a trabajar mucho más coordinadamente con Naciones Unidas para avanzar en los temas migratorios. Esta es una respuesta muy importante en un contexto en donde de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, 1.000 millones son migrantes. De esos 1.000 millones estamos hablando que es una población bastante grande, la mayoría son migrantes internos, como en el caso de Colombia. En Colombia tenemos una situación de desplazamiento forzado significativa y es ahí donde este acuerdo puede ayudar a fortalecer el trabajo mancomunado que hace la OIM, la ACNUR, en apoyo al gobierno en trabajar con esta población desplazada interna, en poder lograr un acceso a soluciones duraderas por parte de ellos.
Muy bien, llegamos al momento de hacer una pausa. Les recuerdo que, como mencionamos al principio, en Voces Unidas estamos comprometidos, ojo, comprometidos en informarlos a todos ustedes sobre el acuerdo general para la terminación del conflicto negociado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Entendamos qué propone el acuerdo en el tema rural.
Quiero respirar, llenarme de calma y adentro del alma tener la paz.
El ABC de los acuerdos con la ONU.
Lo que siento si no puedo más.
Los acuerdos de paz buscan generar una transformación en las zonas rurales de Colombia, duramente golpeadas por el conflicto armado. Este primer punto incluye un plan de desarrollo rural multifacético que ataca las raíces de la pobreza y el hambre rural, a través de la creación de un fondo de tierras para distribuir entre campesinos sin tierra y planes a gran escala para proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, caminos, desarrollo social, educación, salud y vivienda. Infórmate, decide y vota.
Continuamos en Voces Unidas. Vale la pena también en este punto, Dagoberto, recordarle a nuestros oyentes que podrán encontrar el documento completo sobre los acuerdos en la página web www.mesadeconversaciones.com.co. Repito, www.mesadeconversaciones.com.co. Ahora, volviendo a nuestro tema de hoy, para entrar en materia, empecemos por explicar cuál es esa diferencia entre un migrante, un refugiado y un desplazado.
Existen varias definiciones sobre el tema de refugiados a nivel internacional y regional. En primer lugar, la Convención de 51 prevé que una persona que tiene temores fundados a ser perseguido por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y que se encuentra fuera del país y quien no pueda o no quiera acogerse a la protección del país es un refugiado. Luego, a nivel regional, tanto en África como en América Latina, existen definiciones más amplias de refugiados. Según la Declaración de Cartagena de 84, también son refugiados personas cuya vida, libertad, seguridad están amenazados por diferentes situaciones, puede ser un conflicto interno, violencia generalizada u otros eventos que perturban gravemente el orden público. Por ejemplo, un defensor de derechos humanos en Colombia que recibe una amenaza a raíz de su trabajo y no sabe muy bien quién está detrás, pero su vida está en peligro, eso sería un refugiado bajo la Convención de 51. Una comunidad en el Chocó, la cual está enfrente, en medio de combates entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, y bombas caen encima de sus casas y que están huyendo, e incluso llegan a Ecuador, esos son más refugiados bajo la Declaración de Cartagena. Ahora bien, desplazados internos, según los principios rectores sobre los desplazamientos internos, son personas que se ven forzados o obligados a dejar sus hogares, sus comunidades, también por esas situaciones de violencia generalizada o conflicto interno, pero que no cruzan la frontera. Entonces tomamos el mismo pueblo, la misma comunidad de indígenas en el Chocó, que huye un poco los combates entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, pero que no salen de Colombia, pero más bien llegan de áreas rurales a Quibdó, donde se quedan en las afueras de la ciudad.
Fernando.
Sí, dar la definición de lo que es un migrante. Para la OIM, un migrante es una persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independiente a su situación jurídica, al carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, a las causas del desplazamiento o a la duración de su estancia. Es decir, ahí caben los migrantes económicos, es la gente que migra o se va de su lugar de origen para buscar oportunidades económicas mejores en otras partes, y también incluye migrantes que en esta búsqueda pueden ser sujetos o víctimas de la trata de personas o del tráfico de migrantes, que son dos categorías también de migración forzada o de migración irregular, que tiene consecuencias negativas para las personas que lo hacen.
Para recoger un poco, Mónica, podemos decir que todos los casos de desplazamiento o movimiento humano se consideran migración, pero en algunos casos especiales, cuando el desplazamiento es contra la voluntad de esas personas y con el ánimo de protección de derechos humanos y visibilización de la situación, se utilizan unos términos diferentes. Por ejemplo, desplazamiento forzado, cuando es dentro de un mismo país, o refugiado, cuando se traspasan las fronteras.
De acuerdo, Dagoberto, eso fue lo que pudimos entender de las diferencias entre migrante, refugiado y desplazado. Escuchemos ahora la historia de Lida Becerra, una víctima precisamente de desplazamiento forzado que ha hecho grandes aportes a su comunidad.
En su propia voz.
Existen personas que con la pérdida de un ser amado se fortalecen y perseveran en la búsqueda del bienestar común. Una de ellas se llama Lida Becerra, psicoterapeuta y psicóloga. Hace 15 años huyó a Bogotá y a pesar de sufrir el asesinato de su esposo, se siente más que motivada para robustecer los procesos psicosociales con población vulnerable, labor que adelanta dirigiendo la Corporación Kairos.
Básicamente víctima por el homicidio de mi esposo en una zona roja entre Boyacá y Casanar. Fue orden del bloque Centauros de las autodefensas. Entonces, pues obviamente por la muerte de él tengo yo que salir del territorio, porque era como la recomendación en ese momento, porque no se sabía exactamente, pues obviamente todo el mundo tenía conocimiento de que yo era la esposa de él. De Santa María, Boyacá, salgo para Bogotá. Esto fue hace más o menos unos 14 años. Porque pienso que ahí, pienso que la atención psicosocial que se daba en ese momento con las víctimas era muy compleja. Fui testigo pues de todo el tema de desaparición y eso de los chicos consumidores, específicamente los jóvenes. Creo que desde mi propia historia empecé como a querer fortalecer toda esa parte psicosocial.
Destaca entre sus mayores logros el hacer visible la necesidad de ver el proceso psicosocial como un todo integral, así como trabajar con jóvenes desplazados que ayudan a su propia comunidad a generar recursos por sí mismos. Sin embargo, la seguridad y el no poder abarcar todos los campos de acción en las rutas de atención son aún retos que tiene por delante. Lida, víctima de desplazamiento forzado, volvería de donde vino para trabajar y ayudar a los que la necesitan.
Yo pienso que visualizar que el tema psicosocial no son actividades ajenas, sino que deben ser procesos con seguimientos y con acompañamiento. Y por ejemplo, en el tema de Naciones Unidas hemos podido realizar procesos porque es lo que han apoyado desde ahí. Entonces se ha visibilizado que los recursos se deben invertir mejor en procesos y no en actividades aisladas. Tenemos ahorita escuelas con chicos que son desplazados, que están haciendo actividades y procesos de jóvenes para jóvenes. Entonces es como uno de los logros más grandes es mostrarle a la comunidad que desde ellos mismos depende el mejoramiento en la calidad de vida sobre diferentes áreas. Las rutas de atención, la impotencia que se nos genera en algunos temas donde como que llegamos ahí y ahí hay algo en lo que no podemos avanzar porque pues obviamente no es nuestra competencia. También yo pienso que la falta de compromiso con la población vulnerable, de no tener asistencialismo, sino de generar procesos que sean multiplicadores de ellos mismos. Y pues obviamente el tema de seguridad, porque nosotros trabajamos en territorios que son zona roja. De donde yo salgo no es realmente mi lugar de origen, pero pues en este momento con los avances que tiene, si fuera por trabajar un tema específico allá y poder apoyar procesos, sí lo haría.
Y Aida Becerra, la voz de una víctima que llegó desplazada a Bogotá y hoy se encuentra trabajando o ayudando a otras personas que se encuentran en la misma situación. Teniendo en cuenta historias como esta, Fernando, ¿cuáles podríamos decir que son los aportes de los migrantes, refugiados y desplazados a las comunidades donde llegan, a las comunidades receptoras?
La migración ha sido una estrategia de adaptación que es igual de antigua que el ser humano. Los migrantes salen de sus lugares de origen a los lugares donde terminan residiendo en búsqueda de muchas cosas. Y como parte de esa migración hay aspectos muy positivos que nosotros vemos en el día a día en la sociedad. Tenemos el ejemplo de muchas personas que en este momento enriquecen la vida cultural de las ciudades a través de sus aportes, a través de la culinaria, a través también del deporte. Tenemos incluso algunos medallistas olímpicos colombianos que fueron desplazados y que han logrado reconstruir su vida y en este momento han llegado a ser incluso héroes nacionales en ese sentido. Martín también podrá contar historias internacionales de refugiados como Albert Einstein o Madeleine Albright, que son grandes ejemplos y ellos fueron refugiados en su época.
Claro, Fernando, y a nivel internacional recuerdo el suceso de la periodista que le colocó zancadilla al padre que iba con su hijo, al padre sirio, y después él fue nombrado técnico de un equipo de fútbol en España. Pero ¿qué otros ejemplos podemos tener, Martín?
Bueno, yo me recuerdo en este momento Michael Crowe, que era un húngaro que salió en 56. Llegó con nada a Austria, cruzando la frontera, huyendo la intervención armada. Ya no tenía nada, solamente tenía la ropa en el cuerpo, pues, ¿no? Y los Estados Unidos lo aceptaron para el asentamiento y le dieron una beca ya para estudiar. Y un par de años más tarde se convirtió en el cofundador de la empresa Intel. O sea, simplemente llegó con su cerebro, llegó con su motivación, llegó con sus buenas ganas de hacer algo y enriqueció enormemente la sociedad norteamericana, un poco lo que dijo Fernando, ¿no?
Muy bien, ya Dagoberto nos contaba una historia bastante interesante que no la conocía, por cierto, y Fernando y Martín, ustedes nos mencionaban a estas personas que ya fueran su condición de migrante, desplazado o refugiado, hicieron grandes aportes a sus comunidades, pero tratemos de generalizarlo con algunas cifras, Fernando.
Los aportes se dan por muchas partes y nunca son visibilizados. Estamos hablando del aporte de las remesas. En Colombia llegó en un momento a ser el segundo nivel de ingresos en el presupuesto nacional después del petróleo. Tenemos también que en este momento en la economía de los Estados Unidos, solamente en impuestos que se han pagado a la seguridad social por parte de migrantes irregulares que no han sido reclamados, hay billones de dólares en este momento en discusión de a quién pertenecen esos, porque han sido contribuciones a la seguridad social de estos migrantes que ellos no han podido recuperar. Les doy un par de cifras también en términos de estas contribuciones y lo que se podría hacer. Les pongo un ejemplo. Europa gastó aproximadamente 11.3 billones, es decir, 11.300 millones de euros, en deportar 3.2 millones de migrantes entre el 2000 y el 2014. Ese dinero, si se hubiera utilizado en términos de reintegración de esos migrantes, es decir, 4.000 euros por persona, podría haber trabajado para que estas personas se pudieran incorporar y adicionar las contribuciones que ellos daban y potenciarlas. Tenemos otras cifras importantes, que es la contribución de los migrantes al Producto Interno Bruto Europeo. Hay estudios por parte del BBVA que en promedio muestran que los migrantes contribuyen al Producto Interno Bruto aproximadamente 2% del mismo. Es decir, que si no se dieran esos migrantes o no estuvieran en esas zonas, ese Producto Interno Bruto decaería por 2 puntos de lo que es en estos momentos.
Yo creo que aquí agrega, aparte de los beneficios económicos, que hay muchos beneficios demográficos, políticos, internacionales, culturales, cuando uno echa una mirada, pues, ¿no? En el sentido, por ejemplo, yo soy de Austria y allá llegaron muchos refugiados, inmigrantes también de los Balcanes, de Yugoslavia, ¿no? Pero con su llegada muchos se han integrado, hoy en día hablan perfectamente alemán, pero gracias a ellos, pues el comercio se ha desarrollado con toda la región de los Balcanes. Y eso últimamente, pues, ha beneficiado toda la sociedad austríaca. Luego también hay que decir, en términos demográficos, muchos países hoy en día tienen una población que cada vez más es anciana. Si bien, por ejemplo, en Europa hay muchos países como Austria, Francia, que votan para partidos de ultraderecha, pero de hecho votan en contra de sus propios intereses porque necesitan mano de obra calificada, joven, motivada, que va a seguir trabajando para generar las pensiones. Y eso obviamente también se desconoce un poco en el debate público. O sea, yo creo que hay muchos beneficios en varias áreas.
Solo para agregar a lo que menciona Martín, que eso nos manda un mensaje, que es muy importante tratar de cambiar la narrativa alrededor de la migración. Vemos que hay muchos elementos positivos, vemos que hay unas contribuciones importantes, pero lamentablemente en este momento las campañas políticas en la mayoría de los países se ensañan alrededor de los temas y aspectos negativos de la migración. En ese sentido, es fundamental poder mostrar estos elementos positivos y despolitizar el tema de la migración, que a todos ha beneficiado y de la que todos necesitamos para poder tener discusiones que lleven a políticas públicas razonables de cómo trabajar este tema.
Gracias, Martín y Fernando. A continuación, vamos con la historia de lucha de María Oliva, una colombiana refugiada en Ecuador.
Voces que enlazan opiniones.
Colombia ha estado varias veces dentro de los primeros 20 países del mundo con el mayor número de nacionales en calidad de refugiados. La cifra más reciente arroja que para el año 2013 el número de refugiados sumaba más de 396 mil personas víctimas que, huyendo del conflicto armado, han buscado protección fuera de las fronteras. Una de estas personas es María Oliva, víctima del conflicto armado, refugiada en el vecino país de Ecuador. Esta es su historia.
El primero que vi partir de mi país, de mi tierra, fue a mi hijo, Meraldo José, hace muchos años, casi para 15 años, porque iba a ser reclutado por un grupo armado. Luego ya me tocó desplazarme de mi tierra, que es Armenia, Quindío, hacia el Ecuador también por segunda vez, siendo también intentado el más pequeño. En Ecuador en esa época el grande sí fue aceptado, refugiado, pero cuando me tocó la segunda historia por mi hijo el pequeño, me fue negado. El cual duramos 2 años ilegal en ese país, por ver a mi hijo sin documentos, sin estudio, el pequeño, me tocó regresarme a Colombia. Pero nuevamente fuimos amenazados, con problemas y dificultades, nos tocó seguir siendo desplazados en el mismo territorio colombiano. Con la cantidad de dificultades que nos toca nuevamente desplazarnos ya hacia este país, y fuimos aceptados ya como refugiados. Después ya vamos a cumplir 7 años ahora el año que entra.
En Ecuador se estima que hay más de 122 mil refugiados colombianos, y al respecto María enfatiza cómo a través de su propio trabajo y el de su familia ha logrado salir adelante.
No somos una carga para el país, porque viendo que venimos de esta manera, huyendo y habiendo dejado un empleo, un negocio en Colombia, dejando todo, porque allá también teníamos un negocio en Tuluá, era muy próspero, y pagábamos los impuestos. Nos tocó salir corriendo y aquí llegamos y nos levantamos de la nada, con instituciones que sí nos han apoyado en momentos, como fue la INUR, Jaya. Si bien no nos han dado plata, nos han dado capacitaciones y sí nos han impulsado a que salgamos adelante. Yo soy promotora comunitaria capacitada por el INUR.
Con las capacitaciones que recibió por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, María ayuda a familias que, como la de ella, se ven obligadas a huir de sus territorios para salvaguardar sus vidas.
He hecho muchas capacitaciones. La experiencia más favorable que me ha dejado a mí en mi corazón es cuando veo partir familias hacia el exterior reasentadas. Y siempre lo he dicho, así no me saquen a mí y ves a madres con 2, 3 hijos viniendo en esa situación tan dura, tan delicada, como esa forma de decir, ve aquí, vaya ya, quédese aquí. No, es que me da miedo, dicen que no, vaya que si puedes, tú tienes derecho. Eso hace un mes, un colombiano, un compatriota, que es lo que más duele, iba a apuñalear a mi esposo en la calle. O sea, vienen tan heridos, tan dolidos, con una carga tan fuerte en su corazón y en su mente, que no le importa estar con los mismos compatriotas, desafiar y tirarles por nada, porque tienen hambre, porque no tienen que comer, porque por tantas cosas. Entonces yo digo, Dios mío, es un trabajo duro y difícil, pero hay que trabajar, hay que hacer algo para que estas personas que llegan a esta situación tan difícil como nosotros traten algún día de su sanar, ese dolor que traen, ese sufrimiento, todo esa carga emocional, esa carga psicológica tan fuerte que con la que llega uno acá.
Lula, es otra colombiana refugiada en Ecuador, sufrió mucho, pero hoy está ayudando a compatriotas que llegan en esa misma situación al vecino país. Martín, siempre nos acostumbramos a ver a Colombia como un país expulsor, pero desde hace algún tiempo empezamos a ver a algunos migrantes sirios, venezolanos y de diferentes países. ¿Qué implicaciones puede tener esto para Colombia de volverse un país receptor?
Yo creo que en primer lugar hay que destacar la oportunidad que se asocia con Colombia como un país receptor tanto de migrantes como de refugiados. De hecho, es un indicador por el hecho que Colombia está entrando en un proceso de paz, está en un proceso de paz, se ha estabilizado que está atrayendo poblaciones de otros países y otras regiones que no solamente quieren transitar por el territorio de Colombia, pero algunos también quieren quedarse. Es algo positivo. Creo también que Colombia siempre ha querido mostrar al mundo que después de tantos años de conflicto interno están dispuestos también a asumir responsabilidades frente a otros países y otras poblaciones. O sea, eso no solamente incluye, por ejemplo, cascos azules de Colombia o incluso contribuciones financieras, pero también proteger refugiados que llegan a Colombia, no solamente de otros continentes, pero también de la región. Yo creo que lo que Colombia ahorita tiene que hacer, de acuerdo con lo que acabo de plantear, es montar primero una ley de asilo que cumple con los requisitos internacionales. La legislación de Colombia no está concuerda con la legislación internacional en varias de sus provisiones. Luego, montar un sistema de recepción integral, tanto para las víctimas de tráfico como para los solicitantes de asilo. Planes de contingencia que no solamente enfocan en la asistencia a corto plazo, pero que también cumplen con la normativa internacional en materia de protección internacional. Y por último, un sistema de reintegración a largo plazo para los refugiados que llegan a Colombia.
Respecto al fenómeno de la migración, entonces podemos concluir no se debe temer, sino más bien crear sistemas de integración que sean efectivos. Pero ahora conozcamos la posición del gobierno, un experto y una líder comunitaria sobre el tema particular del desplazamiento forzado.
Voces para el análisis.
Por décadas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, ha hecho seguimiento al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. En los últimos años, ante la coyuntura del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, sus investigaciones demuestran que si bien el fin del conflicto con este actor armado es una enorme oportunidad para acabar con este flagelo, aún los retos son y serán enormes, pues el fenómeno persiste. Marco Romero, director de CODES, habla al respecto.
La noticia buena es cuando hay un proceso de paz, no solo se abre la puerta para evitar nuevas víctimas, para evitar nuevos daños, para evitar nueva destrucción de las comunidades, los pueblos, los hogares, sino que se abre la posibilidad de que haya medidas de reparación territorial, de atención de la población, sobre todo en contextos rurales. El aspecto más problemático es que no estamos seguros de que haya una terminación general del conflicto y estamos viendo que persiste el problema del desplazamiento, que hay presencia todavía de riesgos muy grandes más allá de, es decir, hay guerrillas que no han negociado el acuerdo de paz todavía como ELN, hay paramilitarismo en muchas regiones del país. También queda en evidencia que el tema de soluciones duraderas es el menos desarrollado, que no hay soluciones duraderas de carácter rural ni urbano y por consecuencia la mayor parte de los desplazados se mantienen en niveles de pobreza, digamos, aberrantes. Hay que buscar que la paz y que la garantía de los derechos de las víctimas permitan su inserción económica, social, para que no condenemos a esta generación a la pobreza y la que viene, dado que más del 60% de los desplazados son niños y niñas.
Precisamente en el marco del proceso de paz, entre las medidas de reparación integral dispuestas por la Ley 1448 o Ley de Víctimas, la restitución de tierras es la que en mayor medida acoge a todas las víctimas de desplazamiento forzado. Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad de Restitución de Tierras, explica cómo se ha puesto en marcha esta medida.
son muy pocos países los que hacen el esfuerzo de restituir las tierras. Colombia es pionera en ese enorme esfuerzo. Sabemos que históricamente el tema de la tierra ha estado en medio del conflicto y que los esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano por crear mejores condiciones para los campesinos en épocas anteriores han sido frustrados. De parte del gobierno, el mensaje muy claro: seguiremos en el empeño completo y decidido de seguir haciendo justicia en todas aquellas zonas donde antes los actores armados eran quienes tomaban las decisiones de quién se quedaba y quién se iba. La tarea del gobierno será la de fundar la institucionalidad en muchas de esas zonas. Y en ese sentido, serán los jueces de la República quienes diriman los conflictos. Ya lo estamos viendo con las sentencias restitutivas que se están profiriendo. Hoy, gracias a este esfuerzo, cerca de 200.000 hectáreas de tierra han sido restituidas a colombianos que las perdieron por el conflicto.
Finalmente, Laura Vélez, fundadora de la Red Mariposas, una red de mujeres y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres en Buenaventura, muchas de ellas víctimas de desplazamiento forzado, expone algunos de los elementos que considera imprescindibles para que este crimen no se repita.
El primer desplazamiento forzado que tuve fue el 8 de enero de 1987. El segundo desplazamiento fue el 26 de marzo del 2001. Y el último desplazamiento lo tuve en febrero del 2014. Y muchas como yo desconocemos nuestros derechos también. Creo que una es inversión social, la una para nosotros la inversión social, más educación, buena salud, porque aquí en Venezuela no tenemos salud, el único hospital público que teníamos no lo quitaron, y las garantías de seguridad. Creo que las garantías de seguridad con inversión social allí disminuiríamos mucho, mucho, mucho el desplazamiento forzado.
Bueno, acabamos de escuchar a Marco Romero de CODES, a Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, y a Laura Vélez, fundadora de la Red Mariposas. Y hablando sobre este tema del desplazamiento forzado, Colombia lamentablemente encabeza la lista de países con mayor número de desplazados internos en el mundo, ya que ha sido una realidad que ha estado en el país por ya más de 50 años de conflicto armado que hemos acumulado. Martín, ¿cómo se desarrolla en Colombia el trabajo de coordinación con las diferentes agencias, fondos y programas del sistema frente al desplazamiento forzado?
Pues en primer lugar, hay que decir que la responsabilidad primordial en cuanto a la protección de los 7 millones de desplazados y 350 mil refugiados colombianos en el exterior está con el gobierno de Colombia. Es el gobierno que tiene que reintegrar estas poblaciones desplazadas. Entonces, el sistema de Naciones Unidas, la arquitectura humanitaria, está aquí en Colombia, que es un país de renta media, para asistir al gobierno, fortalecer la respuesta del gobierno. Allá, entonces, hay que destacar, lo más importante es la coordinación interinstitucional del propio gobierno, porque las soluciones son procesos de larga duración que requieren la coordinación, la intervención coordinada de la institucionalidad en su conjunto. Luego, en el sistema hay dos sistemas. Primero, la arquitectura humanitaria. Ya está el equipo humanitario del país, estamos en varios clústeres humanitarios y tradicionalmente en esta arquitectura humanitaria, bajo liderazgo del coordinador humanitario, hemos conjuntamente trabajado para responder al problema de desplazamiento forzado a través de la asistencia humanitaria y la protección de emergencias. De ahora en adelante también el nuevo Humanitarian Response Plan para el 2017 entra también ya un poco en el tema de reintegración de poblaciones desplazadas, las soluciones duraderas. Pero el otro sistema es el sistema bajo el UN Country Team, bajo el liderazgo del coordinador residente, donde también hay diferentes foros de coordinación. Y recientemente, a raíz de una iniciativa del ACNUR, hemos montado un grupo de trabajo en materia de soluciones, donde también está la OIM, el PNUD, etcétera, otra vez bajo el liderazgo del coordinador residente, y ya la idea es llegar a una posición coordinada del sistema de Naciones Unidas en cuanto al tema de reintegración de desplazados internos y hacer incidencia conjunta con el gobierno para esta reintegración.
Es momento de otra pausa en Voces Unidas y también momento de informarnos sobre otro de los puntos más destacados de los acuerdos, el tema de la desaparición forzada. Escuchemos qué se acordó sobre este punto.
Quiero respirar, llenarme de calma y adentro del alma tener la paz.
El ABC de los acuerdos con la ONU.
Lo que siento si no puedo más.
Es de destacar que los acuerdos de paz contemplan la creación de una unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que busca darle satisfacción a las víctimas para que sepan dónde están sus seres queridos que desaparecieron en el marco del conflicto armado, así como para que se haga entrega de los restos de sus familiares y poder satisfacer el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos. Infórmate, decide y vota.
Regresamos a Voces Unidas y es el momento de hablar de paz. Y precisamente hablando de paz, de los acuerdos de paz, Fernando, ¿qué vínculo encuentra entre el tema de hoy con la búsqueda de esa paz que tanto anhelamos?
Muy brevemente, la construcción de paz es un proceso que ayuda a reducir y a prevenir el desplazamiento y que ayuda a que las personas que han sido desplazadas puedan regresar a sus comunidades e integrarse de manera exitosa. Eso está probado en muchos casos en donde ha sucedido eso, en Centroamérica, en África, en el Perú incluso. Y este es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta. La posibilidad de que no hayan enfrentamientos reduce inmediatamente el desplazamiento y reduce también la pérdida de vidas como producto del conflicto.
Muy importante lo que nos menciona Fernando. Ahora bien, ¿qué soluciones se han desarrollado desde ACNUR y la OIM para atender el desplazamiento forzado en Colombia? Y también, ¿de qué manera han contribuido a esos esfuerzos gubernamentales que se han hecho en esta materia, Martín?
Primero hay que distinguir entre los desplazados internos que están dentro de Colombia y los refugiados colombianos que están fuera de Colombia en los países de asilo. En cuanto a los desplazados internos, pues hay tres soluciones normalmente. O retornas a tu comunidad de origen, o te integras en el lugar donde estás, o te reubicas a otro lugar. Como son ciudadanos en su propio país, pues cada colombiano puede irse donde quiere. La gran mayoría de los 7 millones de desplazados internos se encuentran en contextos urbanos y muy pocos entre ellos quieren regresar a sus comunidades en las áreas rurales. Por ende, el desafío es cómo integrarlos allá localmente en los contextos urbanos. Allá falta todavía una estrategia integral del gobierno que ha metido mucho más enfoque en el desarrollo de las áreas rurales de acuerdo con los acuerdos de paz. El ACNUR, por ejemplo, está ayudando al gobierno en contextos urbanos con cosas como, por ejemplo, la legalización de los asentamientos informales de los desplazados internos. Pero queda todavía mucho para hacer. En cuanto a refugiados, allá la gran mayoría de los refugiados en los países de asilo han indicado que prefieren integrarse en los países de asilo. Sin embargo, tal como hemos visto en los últimos años, yo diría 2 años, situaciones como el terremoto en Ecuador o la situación en Venezuela podrían desencadenar repatriaciones espontáneas, incluso en situaciones de emergencias. Allá el reto es que el gobierno todavía no tiene un sistema de repatriación voluntaria y reintegración a largo plazo para los que retornan. El ACNUR está ayudando al gobierno, tanto a la unidad de víctimas, Alto Comisionado para la Paz, la Presidencia, precisamente en comunicar los acuerdos de paz a la población refugiada afuera y también ayudando con la creación de un sistema de repatriación voluntaria. Y por último, a nivel regional, también el ACNUR está haciendo incidencia para que se busquen soluciones para los refugiados colombianos a nivel regional, incluyendo la integración local. Por ejemplo, con la OIM, nosotros somos parte de un mecanismo tripartito con Ecuador, y en Ecuador muchos de los refugiados colombianos quieren integrarse localmente.
Nosotros desde la OIM venimos apoyando al gobierno colombiano en la implementación de una de las leyes tal vez más ambiciosas y completas que se ha dado en términos de reparación de víctimas en el mundo, que es la Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras. Es un reto muy alto y el gobierno se ha puesto una vara bastante alta en términos de lo que tiene que hacer ahí. ¿En qué apoyamos nosotros? Uno es en todo lo que es
empoderar a las víctimas, es decir, apoyar las mesas de participación de víctimas para que estas víctimas puedan participar de una manera asertiva en términos de construir la política y ejecutarla en sus municipios. Un segundo punto es en el fortalecer los esquemas de asistencia psicológica. Una de las mayores afectaciones que tienen las víctimas es en el plano psicosocial y se busca trabajar con grupos de víctimas que ayuden a las víctimas a salir de esa condición y puedan utilizar la resiliencia que hemos visto en estas víctimas para poder lograr salir de la situación en la que se encuentran. Tercero, apoyar los esfuerzos de reparación colectiva del gobierno, es decir, ver cómo es que estas comunidades que han sido afectadas por la violencia pueden ser reparadas por el Estado. Y un último elemento que es fortalecer los mecanismos de reparación individual, es decir, con cada víctima ver cómo se puede hacer y apoyar en la construcción de planes de vida que los permita a ellos recuperar su capacidad y lo que mencionaba Martín, que es restablecer sus derechos en el contexto de esta política.
La voz experta.
En Colombia, las principales causas de desplazamiento forzado son la violencia y el conflicto armado. La mayoría de desplazados en el país han tenido que abandonar su lugar de origen forzosamente, perdiendo sus tierras, que son su principal fuente de trabajo y subsistencia. Por lo tanto, al llegar a un nuevo lugar, en muchas ocasiones grandes ciudades, las víctimas de desplazamiento encuentran diversos obstáculos para sobrevivir, ya que las labores que ellos saben hacer, especialmente en el campo, no pueden llevarse a cabo en la agitada vida de la ciudad. Ana María Ibáñez, exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y analista del desplazamiento forzado, hace un análisis de este flagelo en el país.
En segunda medida, la población desplazada llega a las áreas urbanas del país, pero ellos provienen generalmente de áreas rurales y sus conocimientos laborales y su experiencia laboral es principalmente en habilidades agrícolas. Entonces, en los mercados laborales urbanos no son bien valoradas esas habilidades y entonces tienen muchos problemas para conseguir un buen trabajo. Más aún porque la población desplazada en promedio tiene alrededor de 5 años de educación. Entonces, los ingresos que ellos generan cuando llegan a las áreas urbanas son sumamente estrechos y con eso no logran recuperar la pérdida de activos tan fuerte que se genera como consecuencia del desplazamiento forzoso.
Ibáñez reconoce que el desplazamiento forzado en el país ha disminuido sus cifras. Sin embargo, es importante acabar por completo con esta problemática. Es por esto que ella menciona aspectos necesarios para poder lograrlo.
El desplazamiento ha venido paulatinamente bajando. El momento de mayor desplazamiento fue 2001, 2002, 2003. Sin embargo, a pesar de que el conflicto ha disminuido bastante desde entonces, pues hubo el proceso de paz con los paramilitares y ahora el desescalamiento del conflicto con el proceso de negociación sigue siendo alto. Este año ya van un poco más de 100.000 personas. Entonces, pues todavía no es aceptable las cifras de desplazamiento que se están dando en el país y hay mucho camino por recorrer. Bueno, en primera medida no es tan claro que todo el mundo vaya a querer retornar al campo. Las encuestas que se han hecho muestran que alrededor del 10-11% de las personas están dispuestas a retornar. Esto era cuando el país todavía estaba en guerra y todavía no se había hecho la ley de tierras y la ley de restitución. Habiendo dicho eso, yo creo que sí es muy importante implementar una serie de programas para proteger la propiedad privada, formalizar la propiedad de la población, proveer bienes públicos productivos en las áreas rurales, proveer asistencia técnica, créditos, ayudar a la población rural a conectarse a los mercados para poder vender sus productos.
Escuchábamos la voz de Ana María Ibáñez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, haciendo ese análisis del desplazamiento en Colombia. Pero, Martín, ¿cuáles son los retos que deberá afrontar Colombia en la atención del desplazamiento forzado ante el ya inminente escenario de posacuerdo que se avecina?
Bueno, creo que hay varios retos. En primer lugar, siempre el ACNUR ha dicho que el acuerdo de paz es el inicio del proceso de paz y no su final. Y también Sergio Jaramillo lo ha dicho, Alan Jara. Creo que partes de la sociedad colombiana está muy consciente de este reto. Por ejemplo, en varias partes del país sigue la violencia o incluso la violencia ha aumentado, o por los grupos guerrilleros que siguen operando, o incluso por los nuevos grupos armados irregulares que el Ministerio de Defensa, en virtud de su Directiva 15 del 2016, considera hoy como partes del conflicto no internacional y a los cuales se aplica ya el derecho internacional humanitario, que están ampliando su operación y que causan nuevos desplazamientos, como últimamente se ha producido, por ejemplo, el Catatumbo en la frontera con Venezuela y en el Chocó, obviamente, también. Creo que es un gran reto, porque si la violencia sigue, no solamente eso causa desplazamientos nuevos, pero también impide soluciones duraderas para otras poblaciones desplazadas. Creo que el segundo es mantener el enfoque en la reintegración de las poblaciones desplazadas. Si los 7 millones no se reintegran en Colombia, no habrá paz sostenible. 50% de los conflictos que terminan con un acuerdo de paz empiezan de nuevo en los primeros 5 años siguiendo la firma de la paz. Pues eso es una estadística a nivel global que preocupa un poco. Entonces allá hay que seguir trabajando toda la institucionalidad. O sea, cuando uno va a una área fronteriza donde no hay ningún Estado presente, hay que establecer la presencia de todas las instituciones, educación, salud, policía, todos, para que trabajen mano en mano, no solamente para la reintegración de desplazados internos, pero para la población como tal. Allá también el tema de recursos financieros, porque la paz tiene un precio muy fuerte y la tentación, tal como los conflictos en Centroamérica han demostrado, la tentación es que la paz es un interés político a corto plazo, pero a mediano o largo plazo se pierde el interés y por ende se pierde el momentum y nadie más sigue trabajando en la paz. Según mi criterio, muchos de los conflictos que hoy en día vemos en países como Guatemala, El Salvador, México y otros son resultados de procesos de paz que no han sido manejados bien.
Fernando.
Colombia, por las particularidades de su conflicto, ha empezado a hacer acciones de posconflicto antes de que termine el conflicto y se firme la paz. Una de esas políticas es la de reparación a víctimas. Es tal vez uno de los pocos países que ha empezado a reparar antes de que termine el conflicto. En ese sentido, ya hay una institucionalidad y un andamiaje establecido en las regiones. Un reto importante es ver cómo se puede potenciar esa capacidad que se tiene en este momento para continuar trabajando en los distintos aspectos de la reparación, para llegar a las víctimas y cumplir con los términos de la ley de víctimas. Un segundo elemento que es importante tomar en cuenta es, si el acuerdo de paz se ratifica por el pueblo colombiano, hay un capítulo específico que habla de las víctimas. La mayoría de esas víctimas son población desplazada. Es así como esa población deberá participar activamente y se deberá ver, y este es un gran reto, ver cómo se concilia el actual marco de política pública de la reparación y la restitución con esos nuevos elementos que aportan los acuerdos de paz. A partir de ese trabajo de integrar ambas legislaciones y ambas políticas públicas, va a salir un esquema fortalecido de apoyo a las víctimas. El reto va a ser poder hacer que eso funcione rápidamente y que pueda llegar a las víctimas a tiempo.
Bueno, muchas gracias Martín, Dagoberto y Fernando. Lo que podemos concluir de este programa es que independientemente de los motivos, las causas que llevan a una persona a desplazarse de su lugar de origen, para las comunidades que los reciben son enormes los retos en términos de integración, pero si se hace de manera adecuada pueden ser mucho mayores los beneficios. Los aportes de estas personas en términos económicos, sociales, culturales, son enormes, como ya lo escuchamos. Pero vuelvo y recalco, se deben crear sistemas de integración efectivos. Y eso es precisamente lo que se busca con el encuentro de alto nivel sobre migrantes y refugiados.
Pues Mónica, llegamos así al final de Voces Unidas y esperando, eso sí, que esta reunión plenaria pueda servir para mejorar la situación de los refugiados y migrantes en todo el mundo. Agradecemos la compañía de Martin Godwell, representante de ACNUR en Colombia, y de Fernando Calado, director de programa de la OIM. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Recuerde, 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa recuerde visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No se olvide que la próxima semana, Mónica, tenemos una cita con todos nuestros oyentes aquí en Radio Nacional, todas las emisoras aliadas y un importante tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.